Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Hola amigos. Estamos hoy compartiendo un nuevo noviluño en este programa que se llama Sintonías de Unidad. Es el noviluño de Virgo. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad de meditación y de contacto con servidores. Le vamos a contar sintéticamente qué vamos a hacer hoy como grupo. Leeremos algunos textos sobre ecología, conversaremos con Georgina Ferro sobre el mismo tema y finalizaremos, como siempre, con un espacio meditativo. Sabemos que en el periodo de luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores. Cuando la intención es intensa e impersonal, uniendo en ese anhelo a miles de almas en el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello produce. Pueden leer sobre Virgo en la página web de Sabiduría Arcana para tener más información. Bueno, continuamos.
Sí. Hay un texto de don Vicente Beltrán Anglada que hace referencia a los ángeles y la ecología. Este texto dice así: el aire que respiramos ha dejado de ser respirable. Dense cuenta de que hay unos ángeles que se manifiestan a través de la atmósfera y que constituyen la sustancia organizada mediante la cual podemos respirar. Entonces, si hay contaminación ambiental, los ángeles no pueden estar aquí. No hay salud porque no hay ángeles. No hay arte creador porque no hay ángeles en el mundo emocional. Y no hay grandes obras literarias porque los ángeles del plano mental también han desaparecido prácticamente. Porque el ser humano ya no cumple su misión como ser humano, como el enlace del cuarto reino con todos los reinos de la naturaleza. Y tenemos también otros párrafos de don Vicente con Carmen.
Exactamente, dice así. Le hacen una pregunta, interlocutor, ¿qué papel jugaría la ecología y los ecologistas en el proceso de transformación del ser humano en este momento que vivimos. Y Vicente responde: voy a darle al término ecología su valor sintético e integral. Cuando hablamos de ecología, casi tiene que ver todo, según nuestra opinión, con el medio ambiente integrante que no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. El ecologista es una persona que trata de respetar y de hacer respetar uno de los grandes códigos de la naturaleza, el código genético de la naturaleza, con todo cuanto implica este término. Pero yo les hablo de una ecología integral, una ecología que tiene que ver con los deseos de todos los seres humanos que están enturbiando la atmósfera sin que se den cuenta, y también la nube de pensamientos discordantes que surgen de nuestra mente, creando un campo negativo, también desde el ambiente que nos rodea. Si no hay comprensión de la ecología, el código genético mental y el código genético astral, la comprensión del código genético físico de la naturaleza quedará con vacíos, es decir, que la gente no apoyará este movimiento porque solamente las personas que de una u otra manera han comprendido la triple ecología están trabajando ahora en el sentido de la naturaleza, es decir, hay que darse cuenta que la ecología tiene una posición realmente interesante desde el ángulo de la jerarquía, porque ustedes son esoteristas, o al menos tratan de serlo. Y tengo que decirles que la ecología del planeta ha tenido desde hace casi un siglo un deterioro absoluto, de acuerdo con el sentido dédico de todas las leyes de la naturaleza.
Bueno, y para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Georgina Ferro. ¿Cómo estás, Georgina?
Hola, buen día. Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Estamos bien y contentos, alegres por tenerte aquí. Vamos a leer un pequeño resumen de tu percurso en el tema. Y es así, para los oyentes, ¿no? Georgina Ferro es geóloga con experiencia en distintas áreas de los recursos naturales, como minería, medio ambiente y agricultura, utilizando principalmente técnicas de teledetección, que son imágenes satelitales. Tiene las siguientes especialidades: sistemas de información geográfica, sensores remotos, fotointerpretación, generación de mapas de ambientes agrícolas. También ha dado una charla TED para la juventud en la ciudad de Funes, cerca de Rosario, el 21 de abril de 2017, que se titulaba La Tierra, Ciclos y Cambio. Georgina actualmente es docente de la materia lectiva Fundamentos de Geología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y entonces ahora vamos a comenzar a conversar con Georgina. Hay muchas preguntas. No sé, podemos empezar con una que llama mucho la atención en estos momentos en todas partes del mundo, que es el asunto del cambio climático, ¿no? Tantos incendios que hay en este momento, tantas inundaciones. ¿Qué significa esto del cambio climático y cómo puede afectarnos, cómo puede solucionarse? ¿Qué ideas tenés, Georgina?
Sí, la verdad que es un tema que, como quisiera arrancar diciendo que hay, como decía Vicente recién, hay muchas complicaciones a nivel sistema de la Tierra porque estamos generando acciones, ¿no? Pero lo que digo siempre es mirarlo atentamente y con perspectiva. La idea no es entrar, ¿no?, que nos quede una sensación de pánico y de que está todo mal, y tampoco pasa nada, ¿no? Es como que, bueno, dejamos total, lo arreglará otro, total, la tierra se la banca. Son esos dos extremos que, bueno, uno siempre trata de evitar y ver las cosas, por lo menos con los datos que tenemos, con la información que hay. Pero la realidad es que respecto del cambio climático, si bien es cierto, por eso la charla era ciclos y cambios, la Tierra viene dando ciclos de efecto invernadero varias veces a lo largo de su historia. Imagínense que la historia bastante conocida tiene 4.500 millones de años y el origen de la Tierra tiene 15.000 millones de años. Entonces, en toda esa historia ha habido varios efectos invernaderos, varios calentamientos globales, varias extinciones masivas, ¿no?, de muchas especies, muchas etapas de glaciación, de frío extremo. De hecho, una de ellas era la Tierra, si hubiéramos estado, la hubiéramos visto blanca, la Tierra de afuera, por la cantidad de hielo que había. Es decir, no es nuevo estos procesos. Lo que sí sabemos, por los datos que hay, es que el aumento de este efecto invernadero es muy rápido en los últimos 100, 150 años en comparación a lo que se venía dando, ¿no? Entonces, como que la velocidad de esa transformación es más rápida de lo que la Tierra tal vez puede acomodar, ¿no? Porque la Tierra se va acomodando a todos los procesos, igual que la vida. Pero cuando los efectos suceden muy rápido, bueno, el acomodamiento también es muy rápido. Entonces, el aumento de dióxido de carbono, que es lo que genera este calentamiento, entre otras cosas, lo que implica es una inestabilidad en la atmósfera, ¿no? Porque el dióxido de carbono aumentó en un 40% en ciento y pico de años a lo que venía. Es muy poquita la cantidad, pero aumentó bastante para lo que la relación que tienen los gases. Entonces, este concepto de atmósfera, ¿no?, y también lo que implica todo lo que está debajo, ¿no?, porque es la que genera los movimientos de aguas, la relación con los océanos, y cómo lo resolvemos. Bueno, si tuviera las respuestas, la verdad que estaría buenísimo, pero lo que sí sabemos es que lo que yo pienso siempre es esto, ¿no? Ese dióxido de carbono, la mayor parte viene de combustible fósil, que sería petróleo, el carbón, bueno, y otras cosas, ¿no? Porque también la agricultura en su ganadería también tiene algunos procesos que aportan este dióxido de carbono. Pero toda esa energía que estaba en el subsuelo, ¿no? Yo pienso, siempre hablo de energía, o pienso en energía cuando hablamos del sistema Tierra, porque ahí está la verdadera información. Entonces, esa energía liberada del suelo se salió de golpe, digamos, de golpe para lo que es una época geológica, 100 años, 150, y está en la atmósfera. Entonces, hubo una transferencia de esa energía y la Tierra está tratando de digerir ese nuevo componente y acomodarlo como puede, ¿no? Y nosotros tenemos un ritmo de vida que, si bien es desequilibrado en el mundo, todos sabemos socialmente las inequidades, ¿no?, que hay. Pero bueno, hay en muchos países que se llaman desarrollados, tenemos un nivel de vida que tal vez excede a lo que la Tierra en su conjunto puede ofrecer, por lo menos para que sea sustentable, ¿no? Y al mismo tiempo hay otras personas que están, o sea, no tienen ni siquiera acceso al agua. Entonces, lo que tenemos que, me parece, plantearnos es ¿hasta dónde lo que yo uso cotidianamente, las cosas que hago cotidianamente, están de acuerdo? O sea, ¿cuánto de eso la naturaleza puede seguir dándome durante 50 años más, 60 años más? Esa es la pregunta que me parece que tenemos que hacernos, ¿no? Porque acciones para hacer hay, ¿no? Hay muchas diariamente para cada uno. Pero me parece que hay que empezar a observar internamente, diariamente, qué es lo que hago yo, cuánta agua uso, cuántos elementos. Bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes también?
Sí, eso lo he pensado a veces, el tema de cómo vivimos, los recursos que utilizamos cada uno, y también la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Porque claro, tenemos un ritmo de vida que a veces las familias no hay un coche, hay dos coches, y electrodomésticos, electricidad gastamos, Entonces tenemos muchísimos servicios, pero me pregunto, en la India o países como China, si quisieran vivir, o en el África, si quisieran vivir como nosotros, es que necesitaríamos dos o tres planetas, los recursos de dos o tres planetas. Entonces hay que plantearse qué podemos hacer o cómo podríamos vivir de forma más equilibrada, de forma que en unos países no se gastaran tantos recursos. Porque claro, del África viene aquí muchísima gente y quieren imitar nuestro modelo de vida, pero es que nuestro modelo de vida no es posible para todo el planeta. Entonces quizás sería una reflexión por parte de las personas que vivimos en esta sociedad occidental con tanta tecnología y tantos avances y tantas comodidades, de qué forma podríamos vivir de una forma que se pudiera exportar a todo el planeta. Entonces eso me lo planteo, si seríamos capaces de renunciar a algunas comodidades o algunas costumbres que hemos adquirido, de forma que nuestra forma de vida pudiese ser compartida por cualquier ciudadano en cualquier país del planeta. Eso me lo he planteado a veces.
Claro, fíjate que, Carmen, esto es justamente lo que está pasando, y por eso no hay si bien hay un consenso internacional sobre el calentamiento y las bases, pero políticamente no se termina de plasmar eso en la sociedad, porque los gobiernos, sobre todo China y Estados Unidos, están en una puja. Bueno, Europa dice, bueno, paremos un poquito, igual que muchos otros países, ¿no? Argentina también está muy comprometida con este tema. Pero bueno, entre Estados Unidos y China dice, bueno, pero ustedes el desarrollo que tuvieron fue gracias a todo lo que hicieron. Yo también tengo derecho a que el dióxido de carbono que yo emita para poder desarrollarme. O sea, están pujas políticas en el medio. Algo distinto a lo que pasó, por ejemplo, con la capa de ozono, que en los 90 fue boom, se definió, según un consenso internacional, se tomaron medidas y se llevaron a cabo. Y en pocos años estamos viendo que la capa de ozono ya no es noticia. Ese es otro también que pasa con las noticias ambientales, como lo del Amazonas, ¿no? Sale un día, dos días y después pierde ese interés. No sabemos qué pasó. Pero bueno, la capa de ozono, se tomaron medidas a nivel internacional, se cumplieron, y ahora, si bien hay otras cuestiones, hay una mejora en esto. Lo que está pasando con el calentamiento global es que no hay consenso internacional político para ver cómo bajamos las emisiones, ¿no? Por esta puja que decimos. Nosotros también tenemos derecho ahora a contaminar, como ustedes, para lograr el desarrollo. Entonces, bueno, está bueno observarlo desde ahí también. Pero sí creo que es lo que vos decís, Carmen, ¿no? Hay que replantearse el nivel de vida que tenemos, que tampoco significa dejar de disfrutar las cosas cotidianas, de los alimentos, de la movilidad y del disfrute. Simplemente hacerlo de otra forma, ¿no? Y esto lo vemos en otra agricultura que es posible, en una minería que también debería cumplir otro tipo de rol, ¿no? En el extraer cosas que necesitamos. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El oro está en el celular. Cada uno tiene un celular, hay oro. O sea, si queremos utilizar estas herramientas, está perfecto, pero saber que hay oro. Los elementos químicos, los elementos médicos, la mayoría tiene elementos de oro, ¿no? Uh-huh. Pequeñas cosas, pero están incorporadas. En la mayor parte de las cosas que usamos, y eso no está mal en algún sentido, pero a veces seguimos extrayendo eso para que esos lingotes estén guardados en una bóveda en Suiza. Entonces, estas cosas tenemos que plantearnos. ¿Hasta cuándo y qué extraer y con qué fin? Me parece que es más filosófico el planteo, ¿no?
Sí, quería preguntarte, Georgina, nosotros sabemos la importancia de los árboles en la naturaleza, disfrutamos también de ellos, y quería que nos comentes un poquito más sobre esto, sobre la importancia del árbol.
Bueno, justamente ayer fue el Día del Árbol, así que está buenísimo. Bueno, la mayoría ha visto en la escuela primaria, secundaria, el ciclo del agua y sabe que el árbol está presente. Pero nunca es demasiado darle gracias al árbol por todo su rol. No solamente porque obviamente sus raíces toman el agua, ¿no? Son grandes extractores del agua del suelo, lo que justamente cuando se desmonta se generan estas inundaciones, ¿no? Porque ese agua que extraía el árbol o el bosque ya no lo toma más el árbol, entonces corre por la superficie. Por otro lado, cuando llueve, hay unas imágenes muy lindas que si quieren les recomiendo que busquen, que es cómo cae una gota de agua en el suelo, ¿no? Hay algunos videos también. Esa gota de agua que uno ve inofensiva, de hecho es maravillosa, ¿no? Es maravilloso lo que trae, pero cuando cae en el suelo, si uno la ve en cámara lenta y en detalle, ve que es como una especie de explosión en el suelo. Es un impacto muy grande para las partículas del suelo. Entonces, cuando ese suelo no tiene una cobertura ni de césped, de pasto, de hojitas, de árboles, un árbol que con las hojas va disminuyendo la energía que trae esa gota y que va cayendo, cuando ven, bueno, por ahí los meditadores meditando en lluvia, vemos cómo cae esa gota y cae una hoja y cae en otra y en otra y baja en el árbol y llega suavecita al fondo. No pasa eso en superficies desmontadas o en superficies quemadas también. Cae como una bomba. Entonces esa bomba lo que hace es hacer un agujerito y levantar todo el polvito y lo deja y lo plancha, se llama. Es decir, queda una superficie comparable al cemento, porque impermeabiliza el lugar donde está. Entonces el rol del árbol y la vegetación es fundamental para la permeabilidad del suelo y que ese agua llegue muchos metros hacia abajo, decenas o centenas de metros en la profundidad del suelo, que por un lado se convierte en agua dulce que necesitamos y por otro lado no se lleve el suelo. Esa gota cuando cae y explota en el suelo lo que hace es correr por encima de la superficie si no tiene árbol y arrastra ese suelo y lo lleva al río. Entonces estamos perdiendo capas y capas de suelo fértil. Entonces, bueno, además de todas las bondades que tiene el árbol, que tiene muchas más, podríamos dedicar un programa al árbol, pero esa es una de las que ahora son las más importantes. Y por otro lado, el árbol como especie, como tronco, es un reservorio de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando un árbol se quema, ese dióxido de carbono que estaba guardado, reservado ahí, vuelve a la atmósfera. O sea, es una fuente más de dióxido de carbono. Entonces también, por ese lado, está bueno entenderlo, ¿no?
Claro.
Hablando de las conductas humanas, ¿no? Y del consumo de energía, energía eléctrica, y del petróleo que a veces se usa en los automóviles, y lo difícil que es llegar a acuerdos internacionales que se cumplan, como vos dijiste, ¿no? A veces sí, con el ozono, pero no con el uso del petróleo, porque algunos países quieren desarrollarse. A mí me llamó la atención, y también los políticos, ¿no?, que están en permanentes disputas de poder dentro de los países, y eso es lo más importante, y la ecología no llega a ser importante, al menos en los programas, en algunos países. Un amigo estuvo en Dinamarca y le llamó mucho la atención que en la plaza principal de la capital, de Copenhague, había unos pilotes donde la gente venía con su auto eléctrico y mientras iba a hacer unos trámites en alguna oficina, conectaba el auto para cargar la batería con energía eléctrica. Y que él averiguando dijo que era gratis esa conexión, es decir, el Estado provee energía gratis para quienes tienen autos eléctricos con la intención de transformar todos los automóviles a petróleo, a nafta, en energía eléctrica. Y eso, digamos, tanto Dinamarca como los países nórdicos, esa cultura ecológica la están llevando adelante, aunque no haya acuerdos internacionales, es decir, la importancia de que, digamos, los ciudadanos adquiramos una conciencia ecológica y pidamos a los gobernantes que se lleve adelante, sin importar los acuerdos internacionales que siempre tienen su tira y afloje, ¿no?
Y vos es que creo que esa es la clave. La clave es el ciudadano. Lo que pasa es que en general no nos creemos que tenemos el poder que tenemos, ¿no? Pasa en todo ámbito. Y yo creo que pasa por ahí el pedido del ciudadano al gobernante, cuál es el interés que nos ocupa, así como las cuestiones sociales. Y tal vez yo siempre pienso un error que hemos cometido los ecologistas, o no soy ecologista, pero sí lo que me interesa mucho, es no transmitir las complicaciones desde hace varias décadas, ¿no? Con claridad que las cuestiones ambientales no resueltas correctamente devienen siempre en conflictos sociales, porque generalmente el que termina pagando el pato, como decimos en Argentina, es la persona que tiene menos recursos para poder afrontar esa realidad. Nosotros en los 80, 70 ya se hablaba de planificación territorial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estudias una zona y decís, bueno, este terreno es bajo, acá no vamos a construir casas porque se van a inundar, este terreno es apto para agricultura, lo dejamos, este terreno, y así. Eso se va definiendo. Nunca se logró, por lo menos en nuestra región, realmente, excepto algún parque nacional que se haga, nada definido que esté claramente con ese criterio. De esa forma, muchas de las, cuando hablamos de inundaciones en las ciudades, cuando uno ve las imágenes, fácilmente te das cuenta, pero no hace falta ser muy experto en esto. La mayoría de los barrios de viviendas humildes están hechos en las zonas bajas, porque es lo que es más barato, porque es lo que le dieron, porque le quedó un pedazo al gobierno y le dio ese pedazo. Entonces son los que generalmente se inundan primero. Entonces ahí también hay un desequilibrio. Pero me parece que el rol del ciudadano común, de su conciencia, de mirar atentamente lo que pasa en su vida diaria, en el día, ¿no? Que, bueno, esta es sería una expectación aplicada a la ecología. ¿Qué recursos utilizo yo? ¿Realmente son necesarios? Y hay esto de vos hablabas de gratis, ¿no? Y está buenísimo cuando vos querés desarrollar un tipo de energía, como en este caso. Pero tenemos ese concepto de la gratuidad de muchos de los recursos, ¿no? Cuando se compra una botella de agua plástica en un kiosco, el valor que tiene esa botella no es real. Nosotros queremos que sea barato para poderlo comprar, pero en realidad hay que saber que el valor que tiene esa botella es mucho más de lo que el precio que pagamos, porque no hay forma de cuantificar el agua que está ahí dentro, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre me pregunto, ¿cuánto vale ese agua realmente, fuera de lo que gana la compañía que lo envasa?
Hablando de esto, Georgina, y de los plásticos, ¿no? Queríamos preguntarte sobre la incidencia, ¿no? del plástico, por ejemplo, en los océanos y qué podemos hacer con respecto a este tema.
Claro. Bueno, es muy grande la
Todos
habitación.
hemos visto la isla inmensa de
Sí.
plástico que hay en el océano Pacífico, creo,
Sí.
y esa imagen que supuestamente hemos visto de la tortuga debajo del mar, debajo del
Sí.
agua, enredada en plásticos de todo tipo, realmente es escalofriante.
Sí. Mirá, el océano, el agua, el agua es el origen de la vida, ¿no? En el océano se desarrolló la vida originariamente. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Y el agua, el océano es regulador del clima, ¿no? Al mismo tiempo, y bueno, gracias a todo lo que es satelital, se han visto interacciones del océano y de la Tierra y de lo que es digamos, todo el sistema, de cómo está interconectado. Y la dificultad de plástico, además de esa foto, porque esa foto es muy complicada, porque un animal está enredado y no puede salir, como pasa con un montón. Pero el tema no es así, es más profundo todavía. La complicación del plástico es que nunca termina de degradarse en sí. Se parte en pedacitos, cae en el fondo oceánico, pero lo más complicado del tema es que termina siendo partículas muy chiquititas microscópicas, y que siguen estando en la cadena de alimentación de los seres vivos. Es decir, hasta el plancton se lo come, porque es microscópico. Y ese plástico empieza a meterse en la cadena alimentaria, ¿no? Mi hija hizo un voluntariado en Uruguay, en Carumbé, que es una reserva de tortugas, el verano pasado. Y bueno, una de las cosas que era monitoreaba la tortuga y lo que estaba pasando. Bueno, encontraron plástico dentro de las tortugas vivas. Algunas obviamente sobrevivían a esto, otras no, y se morían por efecto del plástico. Y bueno, ella, bueno, el grupo, que la verdad que es excelente el trabajo que hacen, analizar los excrementos de la tortuga. Y en todos los casos encontraron plástico. Es decir, está en todo, ¿no? Y lo que sí hay que hacer, me parece ya, porque ya venimos atrasados con esto, es dejar de usar plástico, de un uso por lo menos, es decir, no descartables, ¿no? Se puede evitar. Nuestros padres y abuelos no usaban descartables, nosotros podemos hacerlo. No es tan difícil, es dedicar un poco más de tiempo a otras cosas, ¿no? Y como hablamos nosotros de que cuando uno lava el plato está atentamente, bueno, tal vez empezar a lavar de nuevo otras herramientas, dedicar tiempo y atención a tareas que tal vez no hacemos más porque las hacemos rápido con un descartable, ¿no? Es decir, cambiar la atención, cambiar el foco un poquito de la atención a nuestro diario vivir.
Sí, por ejemplo, el año pasado que estuve en la India, pues allí ya han descartado el plástico en todos los comercios, y lo que te daban era papel de periódico. Cuando iba a comprar la fruta me la envolvían en papel de periódico, los supermercados tampoco te daban bolsas. O sea, en España ahora las tenemos que pagar, pero es que en la India ni siquiera pagando, porque claro, un país con tantos millones de habitantes utilizando plástico, pues se han dado cuenta de que no pueden continuar por ahí. Entonces, también me planteo que aquí están surgiendo alternativas, está la gente, ya hay el día sin plástico, como que se intenta concienciar, porque es un asunto de concienciar a la gente. Quizás no nos damos cuenta de la importancia de esa bolsita de plástico que la utilizamos en el supermercado solamente una vez, después la tiramos. Entonces, concienciar. Campañas como en el instituto donde trabajo estamos haciendo una campaña por reciclar todo. Y entonces también me planteo que están surgiendo alternativas. Por ejemplo, he visto que en vez de plástico, pues hay unas bolsas que se degradan hechas con peladura de patata. O sea, hay alternativas al plástico.
En realidad, sí, pero se han encontrado bolsitas biodegradables que todavía, después de varios años, siguen. Uh-huh. Según lo que me parece a mí, es empezar a salir con una bolsa reusable, unas bolsas como usaban nuestras abuelas, lo más linda posible que hay, seguro. Sí. Hay muchas, y uno la tiene dobladita en alguna cartera o la guarda en el auto, y uno está preparado para un cambio. Creo que en ese sentido tiene que ser algo ya más profundo. Uh-huh. El momento de que compro la bolsa, porque bueno, o sea, ya pasó. Realmente estamos en una etapa en la que las acciones tienen que ser concretas ya. Uh-huh. Ahora tomo la decisión, yo no uso más plástico, lo mínimo indispensable, elijo comprar aquellos que me ofrecen bolsa, no, tengo la mía. No compro más botellas descartables, o sea, no, se usa una retornable. Realmente, sí, cuando uno ve la magnitud de la situación en la que se encuentra nuestra ecología, personal también, porque en eso coincido con lo que dice Vicente, la verdad que es clarísimo eso, ya no hay más margen. Cuando lo ves, no podés volver atrás en estas cosas, ¿no? Tenés que tomar una decisión. Y bueno, por ahí, el último concepto que sí me gustaría compartir, por lo menos personal, es esto de empezar a mirar a la realidad y a la vida cotidiana en cuestiones de energía. La mayoría de las cosas que nosotros pagamos o de los recursos o de los, digamos, la energía que usamos en todo sentido, no tiene el valor real que la naturaleza ofrece. En general, podemos decir que pagamos, yo les diría, no tengo el valor, pero les diría que un 20% de lo que vale. Tampoco podemos ponerle un precio a la naturaleza. Pero en general, todo nos llega con un precio que no es real. Y eso, esa factura, la estamos pateando hacia adelante. La factura la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y esto no es tremendista, ¿eh? Es simplemente ver la realidad de cómo estamos nosotros extrayendo, explotando. Fíjense cómo hablamos de explotar los recursos nosotros. Esas palabras tienen un peso. Entonces tal vez podemos empezar a pensar en otras palabras y en agradecer cada cosa que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Valorar un celular tiene más de 200 minerales adentro. Y mucha gente participó de ese proceso. Utilizarlos más, ¿no? Y no cambiarlo cuando cambia la versión.
Georgina, todos sabemos que hay incendios en el Amazonas, en el norte de Argentina también, en Paraguay, en Bolivia, en Siberia, y recientemente escuché que en el centro de África hay incendios. Llama mucho la atención. Sabemos que la sequía, hace un mes más o menos, en Israel había 50 grados de temperatura y entonces también había incendios. La naturaleza nos está mostrando, también vemos todas las granizadas, todas las inundaciones, es decir, cae agua de una manera increíblemente abundante cuanto antes estaba repartida, todo ese cambio, ¿no? Es decir, el ser humano con toda la tecnología y la ciencia que hay, ¿por qué no podemos cambiar el rumbo y vivir en forma sustentable, no? Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos?
Creo que cuando uno pone la atención en algo y sobre eso es lo que va trabajando. Y creo que en algún punto las distracciones que nos ofrece actualmente la humanidad, nosotros mismos, que nos ofrecemos a nosotros mismos, son distintas a las que había hace 100, 200 años, pero siguen siendo distracciones en el proceso evolutivo, ¿no? Solo que hay mucha más oferta de distracciones. Entonces, no sé, por ahí estamos viendo medios, televisión, ¿no? Y nos metemos dentro de eso y seguimos distrayéndonos de lo verdadero. Entonces perdemos el foco de la atención, que es estar conectados con uno mismo, con el otro, con el entorno. Y entonces se van creando, se va resquebrajando. Y perdemos noción del sistema Tierra, de la humanidad entera. Entonces vamos perdiendo ese sentido de unidad. Pero digamos que no es nuevo, porque nos preguntamos lo mismo. Cuando alguien sabe que un alimento le hace mal y que tiene que, no sé, por decir, bajar un peso porque está excedido con determinado parámetro del análisis, pero sigue comiendo lo que sabe que le hace mal. O sea, es propio del ser humano, solo que aplicado a otro ámbito, que es el medio ambiente. Y con más razón, cuando es algo externo. No es externo, pero se vive como externo, ¿no? Entonces, cuando uno internaliza la conexión con el ave que vuela y se da cuenta que es parte de uno y que él no estaría... si yo no estuviera mirando, no habría esa conexión entre ambos, ¿no? Con una flor. Cuando uno internaliza esas cosas, ve la vida de otra forma. Entonces, me parece que el cambio es, como ciudadanos, pedir determinadas cuestiones que cambien, y por otro lado hacer un trabajo interno de introspección y de conexión, de reconexión con la naturaleza, ¿no? Más o menos.
Sí, frecuentemente ahí cuando dimos la vuelta con Diálogos del Corazón, en Capilla del Monte hay una señora, Diana, que prepara tinturas fitoterapéuticos, y ella decía que lo que hacía era preguntarle a la planta para qué servía y cuál es su utilidad, y aparentemente tenía respuestas de la planta. Y Edward Bach también se comenta que él descubrió los remedios de que se llaman flores de Bach hablando con las plantas. ¿Y cuántos hay, no, que se abrazan a los árboles y tratan de conectar? Parece una actitud infantil, pero bueno, los indígenas en general y los del norte de Estados Unidos, que están en contacto con la naturaleza, como vos decís, ¿no? Parece que hay que volver a las fuentes y a la vida simple y al corazón para poder, digamos, que se oriente la sociedad actual, ¿no? En un cuidado de la tierra, de la casa común, como dice Leonardo Boss, cuidar la casa común. Bueno.
Mirá, si pueden googlear, hay una, se llama La Carta del Gran Jefe Seattle, que es de la tribu de los Swamis, a Franklin, al presidente de los Estados Unidos. Es una carta que es de 1800 y pico, se las recomiendo porque no tiene desperdicio y habla del valor que no tiene valor la naturaleza, ¿no? Entonces, del momento que uno le pone un precio, está menospreciando la realidad, ¿no? Si pueden, les recomiendo porque es un texto maravilloso que creo que nos va a hacer reflexionar y está bueno que circule en estos momentos para tomar conciencia de esta realidad, ¿no? Que podemos cambiar.
Bueno, la vamos a buscar, Georgina, y la vamos a difundir. Yo creo haberla leído en algún momento y me impresionó mucho. Y bueno, agradecerte el haber estado hoy aquí en Sintonías de Unidad, agradecerte profundamente por todo lo que haces y la conciencia que llevas cuando conversás. Te conocemos desde hace mucho y tu compromiso con la naturaleza y con una vida mejor es patente, es evidente en vos. Te agradecemos profundamente que hoy hayas estado aquí con nosotros.
No, les agradezco yo a ustedes la invitación. Me encanta, también los conozco hace mucho y sé de su compromiso. Y bueno, realmente estamos conectados siempre. Muchas gracias.
Bueno, se va acabando el programa y vamos a hacer, como siempre, en Sintonías de Unidad, un espacio meditativo que va a conducir Marcela. Adelante.
Sí, bueno, empezamos realizando un espacio de silencio interno para pronunciar unos mantras. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Que pronunciemos ahora la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana, unificándonos a todos aquellos que están recitando en este momento. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.
desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio de meditación, vamos a pronunciar por 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Marcela, y antes de irnos vamos a pasar algunos avisos y recordatorios. Por ejemplo, que los invitamos a que escuchen y participen el programa Sirviendo a la Humanidad por aquí, por Radio Mantra, todos los días miércoles a las 13 horas de Argentina y 17 horas de España, equivalentes en otros países que ustedes saben buscar. El tema del próximo miércoles será Alquimia y Libertad.
Y también recordarles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. En la columna central está la imagen de la gran invocación y ahí está el link para solicitar las tarjetas. Y nos despedimos, Dani.
Sí, diciéndoles que hay un video que se titula Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, que pueden encontrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Tiene frases sintéticas que nos pondrían en una situación de vivir desde el corazón y del contacto con la naturaleza. Les recomendamos que lo vean, lo escuchen y lo compartan. Y bueno, ya nos estamos yendo. Agradecer nuevamente a Georgina. Ha sido un placer tenerte aquí hoy, Georgina, y nos estamos viendo.
Dale, bueno, muchas gracias.
Agradecer a Marcela también, a Carmen. Carmen, gracias por estar. Y
muchas gracias también.
Será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos.
Chao.